deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
¿Cuántos viajes pendientes, madre mía?
¿Cuántos
en la lista? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, ya nos resarciremos, eso espero. Ya tenemos semifinales de Copa, Sevilla, Barça y Athletic Levante. Viene jornada de Liga con el regreso de Zidane, problemas con el virus en el Atlético de Madrid y dudas sobre el regreso de Ansu Fati en el Barcelona. Además, Rafa Nadal ya tiene rival para el debut en Australia el lunes que viene o la semana que viene, y Gerard Piqué. Gerard Piqué en estado puro con los streamers / youtubers Ibai Llanos y DJ Mario. Aquí habla del Real Madrid y de los árbitros.
Es clamoroso que históricamente, puede que haya un año que, bueno, mira, este año, pues históricamente el Madrid ha salido más beneficiado. El otro día había un exárbitro que decía que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? O sea, inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un bando que del otro? Y respeto totalmente la profesionalidad de los árbitros y sé que intentan hacer el mejor trabajo posible. Pero cuando llega un momento de duda, ¿qué vas a pitar?
La jefa de los árbitros es la Federación Española de Fútbol. La pregunta obligada, Juan Antonio Alcalá, ¿les ha molestado esto que ha dicho Piqué?
Bueno, por lo menos las declaraciones de Piqué, estas declaraciones que hemos escuchado han sido trasladadas al famoso Comité de Integridad de la Federación Española de Fútbol, que tiene la última palabra sobre si denunciar o no al central del Barça. Fuentes federativas, consultadas hace unos minutos por la cadena COPE, nos señalan que seguramente no haya denuncia contra Piqué. Y no la haya por tres motivos. Porque más que declaraciones periodísticas, son en efecto una charla con un youtuber, y la federación todavía no está en esa posmodernidad. Dos, porque se refiere a otras declaraciones de un comentarista arbitral de Iturralde González, y tres, porque no habla Piqué de un error arbitral en concreto, sino que está hablando en abstracto de un porcentaje del 85%. Por todo ello, Munilla, no descartamos nada, el asunto está en la mesa de integridad, pero yo apuesto a que Piqué no va a ser sancionado.
Y el Real Madrid está en esa posmodernidad. ¿Alguna reacción, Melchor Ruiz?
Nada, y por supuesto menos oficial, nada que decir a esas declaraciones de Piqué. En el Real Madrid tienen, como puedes entender, otras preocupaciones mucho más importantes que la de escuchar al central del Barça. Además, conocen perfectamente a Piqué y no van a perder ni un minuto en contestar a Gerard, entre otras cosas, primero porque lo que dice respecto a los árbitros no es cierto, y segundo porque siempre saben lo que pretende Gerard Piqué.
José Luis Gil, ¿qué más dijo Piqué en sus charlas de ayer?
Hubo para todo, ¿eh? Pues mira, por ejemplo, lo más personal, que se descojona textualmente con alguna tertulia futbolera de televisión o que se prejuzga a la gente que se afinca en Andorra. Las deportivas, que acabará su carrera de corto en el Barça y que cuando más se valoran los títulos es cuando te pintan la cara, hablando del 2-8 de la Champions. Nombres propios, Neymar es un tema sensible. En Can Barça hay que preguntarle a Leo Messi si va a seguir o no en el club la próxima temporada. Y sobre las elecciones, que cualquiera de los tres aspirantes a la presidencia del Barça es competente, lo cual no fue sino un autopase para, hablando de la renovación de Ramos, alabar a Florentino, vivir a para ver, y criticar a Bartomeu por su inhibición en las decisiones trascendentes del club.
Quizás se necesitaba un poco más de liderazgo, de dar la cara. Tienes que tomar decisiones para que el club vaya a buen puerto, ¿no? Tienes que tener dotes para liderar un club como el Barça, que factura 1.000 kilos. Sí que es verdad que más de una vez le dije, Presi, vente al vestuario, vente a la Ciudad Deportiva. Tenemos que hablar. Y no aparecía.
Cuando dices que Florentino ha gestionado bien el Real Madrid, entiendo que lo que estaba ocurriendo con Ramos, ¿crees que lo está haciendo bien también?
Yo creo que demuestra que el presidente tiene que ser el líder y el que manda. Que tiene un don de mando y que dice, esto es lo que hay, que tiene una idea, que sabe hacia dónde va, y creo que eso es algo positivo que hay que valorar en este caso de Florentino.
Las cosas de Gerard Piqué. Y ahora en la Copa, último semifinalista del Athletic Club de Bilbao tras dejar en la cuneta al Betis a la heroica.
Claro, lo frías todo, hombre. Minuto 48, va a poner balones arriba el Atleti. Íñigo Martínez, que la pone Raúl García. Gol, 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 García, que nos lleva a la prórroga en el Villamarina. El césped le va a pegar el Atleti, se puede meter en semifinales. Amaga, le pega, gol.
Empató Raúl García en el 94 y luego Unai Simón paró dos penaltis. Ya tenemos sorteadas las semifinales de esta Copa del Rey, Erifrade.
El ya exjugador del Athletic, Aduriz, clave para que el Athletic llegase a la final de Copa del año pasado, que estaba por jugar, ha sido el encargado de sacar las bolas y se le notaba bastante satisfecho después de emparejar a doble partido en esta ocasión a Sevilla y Barça en una semi y a su Athletic y al Levante en la otra. Apunten horarios, la ida es la semana que viene, miércoles a las 9 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Barça, jueves a las 9 en San Mamés Athletic Levante, algo que ha obligado a mover de horario a 3 partidos de la jornada de liga de la próxima semana. Y la vuelta también está agendada, miércoles 3 de marzo a las 9, Barça Athletic, jueves 4 de marzo a las 9, Levante Athletic.
Bueno, pues entre tanto se nos viene de nuevo la liga este fin de semana. Mañana 4 y cuarto de la tarde, Huesca Real Madrid en el Alcoraz. Vuelve Zidane a primer plano, Melchor Ruiz.
Sí, después de haber pasado el coronavirus y estar aislado 12 días y alejado del equipo, el martes volvió a empezar a dirigir al conjunto blanco y hoy va a realizar esa última sesión por la tarde. Va a ser a las 4 y cuarto, a la misma hora del encuentro de mañana en el Alcaraz. Para medirse ante el Huesca, a las 3 y media está prevista la rueda de prensa telemática del técnico francés, que se ha perdido en su ausencia por el coronavirus 4 ruedas de prensa.
Este fin de semana tiene que jugar el Atlético de Madrid el lunes, después del fin de en casa contra el Celta, y a ver cómo suple el Cholo las bajas del virus, Javi Gómez.
Sí, Muni, está Simeone dándole vueltas al 11 con tanta baja. Joao Félix, Dembélé, Hermoso y Trippier están descartados para el choque, y el único que cuenta con alguna opción es Carrasco, si diera el segundo negativo. Medita el Cholo darle la primera titularidad a Condovia, que ha probado hoy incluso en el 11, aunque no se descarta tampoco la vuelta de Héctor Herrera.
Y una pregunta que hay que hacer en el Fútbol Club Barcelona, que juega el domingo contra el Betis, la pregunta es si se puede retrasar el regreso previsto de Ansu Fati, Víctor Navarro.
Sí, la recuperación de Ansu Fati va con calma, pero fuentes del equipo médico del doctor Ramón Cugat niegan a Deportes Cope que haya pasado por quirófano por segunda vez. Eso sí, explican que ha sido sometido a un tratamiento biológico. Ansu Fati lleva ya 3 meses apartado de los terrenos de juego y no se le espera hasta finales de marzo, principios de abril. Ayer también se confirmó la lesión de Sergi Roberto, que recae de sus dolencias en el recto femoral de su pierna derecha. Como contó Elena Condis, no volverá hasta de aquí 5 o 6 semanas.
Por cierto, escuchan al ministro de Cultura, Rodríguez Uribe, en Telemadrid, hablando del sueldo de Messi.
Hay que pensar que quien debe estar bien pagado es la ciencia y el fútbol, pues también, porque pero estas cosas desorbitadas, pues es verdad que chocan.
Pondría un tope.
Bueno, no depende de mí, no lo puedo poner.
Y ahora un buen consejo de Berti, que nos trae Gemma Santos.
Y tan bueno como que tenemos un súper descuento para todos nuestros oyentes ahora mismo en Berti.es, nuestra aseguradora digital. Te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Entra y contrata tu seguro ya en Berti.es.
En un momento estamos contando más noticias, gracias Gemma por cierto, más noticias de la jornada de Liga del Finde.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar Prosegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
El rival mañana sábado del Real Madrid es el Huesca, así que hay que contar noticias del colista de primera, Pablo Barrantes.
Pues el Huesca se ejercita a las 4, sigue teniendo de baja a Insua por COVID y Mosquera, recupera a Juan Carlos y Sandro, aunque se pretende tener paciencia con este jugador, por lo que su participación mañana es duda. Pacheta ha afirmado esta mañana que pese a la dinámica del Madrid le preocupa hasta el Utillero, que para ganar tienen que estar muy acertados y concentrados desde la víspera, y espera que su último triunfo en Valladolid haya reforzado su mensaje en el vestuario oscense.
También mañana, 9 de la noche, Sevilla-Getafe en el Pizjuán. Vamos a contar la última hora del Sevilla, que hoy ha conocido que el Barça va a ser su rival en la Copa, Víctor Fernández.
Sí, tiene un montón de bajas Lopetegui para el partido de mañana. No están Acuña, ni Navas, ni Valdi, ni Oscar, ni Rakitic sancionado. El que sí recupera es Escudero, que después de varias semanas de baja está listo para volver, y Lopetegui que va a tener trabajo para manejar una plantilla a la que le espera un mes de febrero frenético con las semifinales de Copa ante el Barcelona y los octavos de Champions con el Borussia.
Getafe, ¿cómo llega el equipo de Bordalás, Gemma Santos, al Pizjuán?
Con la baja por sanción de Arambarri, baja muy importante en el centro del campo, pero después de 3 jornadas ausentes recupera Bordalás a Cavaco y Olivera, y después de 6 jornadas recupera también al Cucho, aunque hay que esperar Muni porque llevan pocos entrenamientos y veremos a ver si entran o no en la convocatoria. Llevan 7 de los últimos 12 puntos, son optimistas para mañana, pero dice Bordalás que trabajan para mejorar el registro goleador. Llevan solo 17 goles marcados, el segundo equipo que menos marca de la liga.
El partido de mañana de las 6:30 es el Elche-Villarreal, con muchas bajas en el Villarreal, Juan Igual.
Muchos problemas en el Villarreal, Munilla. Emery tiene las bajas de Iborra, Alberto Moreno, Mario, Chukwueze y Peña, todos por lesión. Tiene las dudas de Capu y de Jeremy Pino, que no han entrenado los últimos días, al igual que la duda de Moy, que terminó tocado el partido de Copa. La buena noticia es que podría recuperar a Gerard Moreno.
Y el Elche Gerotormo llega buscando desesperadamente una victoria.
14 partidos sin ganar, Jorge Almirón que sigue manteniendo su puesto y un mercado de fichajes invernal en donde prácticamente no han llegado refuerzos. Ese es el resumen de un partido que hace que en la previa del encuentro la afición franjiverde se vaya a manifestar en sus vehículos particulares en los aledaños del Estadio Martínez Valero. Ausencias, Fidel lesionado, Tete Morente, Antonio Barragán y Gonzalo Verdú lesionados, Almirón habla de intentar cambiar la idea de juego.
Y también mañana 2 de la tarde, Levante frente a Granada. Ha renovado hoy el comandante Morales con el Levante y se lo ha anunciado de la SIA a la plantilla.
Que en un par de horitas pues firmaré mi renovación. No lo sabía nadie, sois los primeros en enteraros y que me vais a tener que seguir aguantando un par de añitos más.
Pedro Zamora, renovación del capitán, sorteo de Copa y mañana contra el Granada.
Sí, lo estaba esperando a que el Levante mejorara su oferta y el presidente lo hizo nada más clasificarse para las semis de Copa, como ha desvelado hoy COPE. El capitán firma hasta 2023 con un año más y una cláusula de 30 millones. La semana fantástica granota se cerraría con ese triunfo ante el Granada para el que se ha recuperado de frutos.
La última hora del Granada, del equipo andaluz, ¿por dónde pasa Jorge de la Chica?
Porque Diego Martínez ha dicho esta misma tarde que no podrá recuperar a ninguno de los lesionados para el partido de mañana. Sobre las dudas en torno a la portería, interpretando las palabras del entrenador, parece que Ruiz Silva continuará en el 11. De las nuevas incorporaciones, ninguno apunta a la titularidad. Quina está en proceso de recuperación tras lesión y Marín tiene por delante a Carlos Neva.
A todo esto, la jornada se abre a las 9, con tiempo de juego con la dirección de Eric Frade, con el partido entre Alavés y Real Valladolid. Roberto Arriaga.
Pues una final por todo lo bajo. El Alavés recupera a Lucas tras lesión y a Edgar tras sanción. Además, también esta mañana, la Guardia completaba el entrenamiento y completará la convocatoria de Abelardo, con Córdoba y Pelistri como novedades también en el mercado de invierno. Mismo mercado que estrenará también el Valladolid con Olaza y quizá con Codro. Todos convocados en el equipo de Sergio González, excepto los lesionados Sergi Guardiola y Yamik, aunque recuperan a Fede San Emeterio y a Roque Mesa. A las 9 en Mendizorroza con arbitraje de Soto Grado.
Atención a esto porque tenemos la Liga de Campeones a la vuelta de la esquina, su regreso de la máxima competición continental, y la pregunta, Javi Gómez, es si puede tener problemas el Chelsea para jugar su partido en Madrid ante el Atlético.
Podría tener problemas Muni por las restricciones de entrada que hay en España hasta el día 17 de febrero y que se podrían ampliar una semana más. Para ello los rojiblancos ya están trabajando, la primera idea es que el gobierno haga una excepción y el Chelsea pueda llegar, pero si no apunta, Mónaco y Budapest son las opciones que barajan los del Cholo.
Me informa Arantxa Rodríguez que la semana que viene la UEFA presenta la nueva Liga de Campeones, la semana que viene contamos más datos, la nueva Liga de Campeones a las asociaciones de fútbol europeas. Y ahora, Javi Pascual, contamos detalles de la jornada 24 de Segunda División.
Jornada que comienza esta noche a las 9 con el Albacete, Mallorca. Los manchegos llevan 4 victorias en los últimos 5 partidos, ya han podido salir del descenso y reciben a un Mallorca líder que busca abrir hueco en ese liderato en solitario de la jornada. Destacamos también mañana el estreno de Oltra en el banquillo del Fuenlabrada, que recibe un Almería que está metido en la lucha por el ascenso directo. Para el domingo, duelo del playoff entre el Girona y el Leganés, y además pendientes de Gese, que podría debutar con Las Palmas en el duelo ante el Sabadell. La jornada Muni se cerrará el lunes con el Ponferradina, Alcorcón y Lugo Español.
Y Andrea Peláez, contamos también los detalles del fin de semana en la jornada de la Liga Iberdrola.
19ª en medio del revuelo entre jugadoras y federación por la continuidad de la competición. Mañana juegan los 4 primeros. A las 12 el líder, el Barça, en casa del Logroño. A la 1 el tercero, el Real Madrid, en Valdebebas ante el Valencia. A las 2 el Atleti, cuarto clasificado, ante el Granadilla de Tenerife, y a las 5:30 el segundo, el Levante, ante el Rayo en Vallecas. 3 partidos el domingo a las 12 para cerrar Athletic Español, Eibar Sevilla y Santa Teresa Depor.
La semana que viene comienza el Abierto de Australia de tenis y los españoles ya tienen rivales.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
El lunes comienza el tenis en Australia, el Abierto de Australia, y ya tenemos camino para Nadal, Garbiñe y el resto de españoles, Ángel García.
Ya sabes que esto es camino potencial, que luego se puede cumplir o no. Lo que está claro es con quién van a debutar. Nadal con el serbio Jere, Garbiñe, Muguruza también tiene un debut más o menos asequible, y el camino de Nadal es bueno. Troiki, Evans, Foñinho de Miñaur, Sisipas ya en cuartos de final, que se complicaría, Medvedev en semis. En cuanto a Garbiñe, lleno de piedras, Kerber, Osaka, Andreescu, Serena Williams, Ojale, Barty, todo eso es lo que tiene que encontrarse Garbiñe, que eso sí, está jugando a las mil maravillas, y desde luego es una de las grandes favoritas en Australia. Ya se ha metido en semifinales del torneo previo, ganando nada menos que a la actual campeona, a Kenin, a la estadounidense, 6-2, 6-2. Ha cedido solo 9 juegos en 3 partidos. En semis va a jugar ante Bondrusova mañana. Y también están en semis Nadal y el resto de chicos en la ATP Cup. Después de ganar a Grecia, Carreño a Perborarakis, el único punto que necesitábamos. Luego perdió Bautista y nos retiramos en el dobles. Mañana las semifinales ante Italia, Berrettini y Fognini, sin Rafa Nadal, que está tocado de la espalda.
Te lo iba a preguntar en 2 veces, pero como lo has contado todo el tirón, pues nada, contado todo el tenis. Un abrazo, Angelito.
Chao.
Por cierto, Fórmula 1. Ha hablado el nuevo capo de la F1, Stefano Domenicali. ¿Qué ha dicho Carlos Miquel?
Stefano Domenicali, nuevo director general de la Fórmula 1, ha hablado por primera vez con los medios especializados y reconoce que puede saltar por los aires el Gran Premio de Portugal por el efecto del COVID en el país vecino. Estaba previsto para el 2 de mayo y si se anula ya tienen un plan B, que sería comenzar en Bahrein con 2 carreras consecutivas, el 28 de marzo y al fin de semana siguiente. Se retrasaría una semana a Imola y el Gran Premio de España se mantiene en ese 9 de mayo, pero pasaría a ser la segunda carrera europea en lugar de la tercera. Además, le ha propuesto a los equipos y quiere probar una carrera corta de calificación los sábados y está convencido de que Lewis Hamilton renovará con Mercedes.
De la Fórmula 1 al baloncesto. Comenzando por la Euroliga, la competición, máxima competición continental. Ayer, frenazo a la racha del Barça, Albert Díez.
Sí, primera derrota del año para el Barcelona con ese 86-88 ante Efes, que además corta una racha, tú lo apuntabas, de 6 triunfos seguidos en Europa, aunque los azulgranas siguen como líderes y en solitario de la Euroliga con 17 triunfos. Anadolu Efes fue mejor, siempre por delante. Jasik Efizius, el técnico del Barça, asumió la culpa y falta una semana para el debut en la Copa del Rey. Antes, Bilbao en la Liga Endesa e intentar recuperar a Àlex Abrines.
La jornada de ayer nos dejó esa noticia mala de la derrota del Barça, pero también la gran victoria del Barcelona ante el CSKA de Moscú, José Manuel Segarra.
Del Valencia, inolvidable. El partido de anoche en la Fonteta, 2 prórrogas, 37 puntos de Mike James y una actuación arbitral lamentable fueron los obstáculos que Valencia Basket tuvo que superar para ganar al vigente campeón de la Euroliga. 105-103 fue el marcador de la 12ª victoria taroncha.
Y hoy cierra jornada, 9 de la noche, partido, duelo español entre Real Madrid y el Baskonia, Pilar Casado.
Así es, vuelven a verse las caras esta noche a las 9 en el Wizink Center en la jornada 24. 5 victorias les separan en la tabla. Los de Dusko rompieron hace 7 días ante Zalgiris una mala racha de 4 derrotas consecutivas. Los de Lasso, en la doble jornada de la pasada semana, también rehicieron la suya. Ivanovic podrá contar con todos los suyos. Lasso, en principio, no recupera efectivos con respecto a los últimos 3 encuentros.
Nos toca marcharnos a la NBA porque ya tenemos el primer recuento de votaciones para el All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Kevin Durant ha sido el preferido por los aficionados. Junto a él, los otros 9 titulares a día de hoy serían LeBron James, Stephen Curry, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Nikola Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Bradley Beal y Kyrie Irving. Varios jugadores ya han mostrado su descontento por la celebración del All-Star en medio de la situación de pandemia actual. Entre ellos, 2 de los titulares en esta primera votación, LeBron James y el pívot de Filadelfia, Joel Embiid. En lo deportivo, hay que destacar el triunfo de los Lakers sobre los Nuggets y el sonrojante 147-116 con el que los Warriors de Stephen Curry batieron a los Mavericks de Luka Doncic.
Y me dice por línea interna Eri Frade que hay que contar cositas del ciclismo, Eri.
Salud de Andalucía da la última luz verde a la clásica de Almería del día 14. La UCI permitirá 3 equipos invitados y no 2 en las grandes. En el Tour estarán BYB, Arkea y Direct Energy, todos franceses. Y el Cabildo de Tenerife ha tenido que ir al rescate del Astana con una quitanieves que va a mandar al Teide para que el equipo kazajo pueda terminar su concentración y abrirse paso entre la nieve que ha caído.
A todo esto añadimos que en balonmano, ayer el FC Barcelona ganó 34-37 al Vesprem, a domicilio, en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Y 2 partidos hoy en la jornada 19 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Los 2 a las 7, Betis Inter Movistar y Levante Industria Santa Coloma. Hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
If I catch a fly.
A partir de las 3:30 vamos a estar seguramente escuchando a Zinedine Zidane en el 106.3 de la frecuencia modulada, porque va a comenzar la rueda de prensa prevista para esa hora. Ojalá que no se retrase, en la ciudad de Valdebebas, en la ciudad deportiva de Valdebebas. Pero lo primero, como siempre hasta ahora, un extracto del partidazo de anoche. ¿Saben de quién va? De Gerard Piqué.
Sí, el comité ha entrado a sancionar a Álvaro Cervera por lo que ha dicho. Es que en cuanto lleguen estas declaraciones al comité...
Pero lo de Piqué es genérico. No está diciendo la semana pasada ese árbitro pitó a favor del Madrid por
dos madridistas. A mí me parece ridículo.
Piqué habla de lo que dijo un exárbitro internacional.
Está de acuerdo que el 85% de los árbitros son madridistas. Que no es alimentar una teoría conspirativa.
Pero es que yo también tengo la sensación de que históricamente no los árbitros en este país, la mayoría es del Real Madrid. Bueno, no pasa nada por decirlo.
Esa es la madriditis galopante que hay en Barcelona. Hombre, es que es una madriditis brutal decir
que,
eso.
Decir que hay más madridistas que barcelonistas en este país.
No, entre los árbitros.
Decir que hay un 85% hombre, de árbitros en un Real país Madrid.
Sí, pero no lo ha dicho Piqué, lo ha dicho un exárbitro.
Que no son elfos, los árbitros son personas humanas.
Y si lo fueran, ¿qué?
Pues nada, no pasa nada. Bueno, pero
cada uno es del equipo que le dé la gana.
Pero aparte que entre la federación a sancionar a Piqué por unas declaraciones.
No tiene ningún sentido.
Hay que tener un cierto equilibrio, yo creo, que tú puedes decir. El Real Madrid y su cohorte son Bonnie and Clay. Nosotros somos Dillinger. A muy poca distancia. O es que hemos nacido ayer.
Otra cosa es que un jugador con el peso específico que tiene Piqué en el fútbol de este país diga lo que ha dicho.
Bueno, mucha lectura, pero yo creo que cada vez la gente coge más con pinzas todo lo que dice Gerard Piqué, que además él mismo reconoce en cada entrevista que le gusta picar un poco, ¿no? Y que lo que dice, lo dice con intención. Se lo hemos trasladado, Manu Torralba, muy buenas, hoy a los oyentes en Twitter.
Sí, citábamos esas declaraciones de Piqué que decía, ante la duda, esos árbitros, ¿qué van a pitar? Bueno, hemos preguntado, ¿te parecen declaraciones sancionables? Pues tras más de 2.700 votos, el 41% dice que sí y el 59% opina que no.
Bueno, pues parece que lo tiene más o menos claro el personal. ¿Está Pedro Martín, Peter Martín, hola?
Sí, ¿qué tal?
¿Es para sancionar esto? ¿Tú sancionabas a Piqué?
Yo es que la gente se ha vuelto loca con las sanciones, ¿verdad? No puede decir nadie nada. ¿Dónde vamos a llegar?
Sí, sí. Y además cada día más, ¿eh? Nos es hemos vuelto muy radicales con todo.
De verdad que es tremendo. O sea, que es, solamente con la sospecha de que se pueda sancionar esto, me quedo a cuadros.
En fin, bueno, ni llevarnos las manos a la cabeza, ni todo lo contrario. A ver si nos llevamos las manos a la cabeza hoy cuando descubramos quién era uno de los 100 deportistas mejor pagados de 2020, según Forbes.
Ya verás, sí. Porque a mí cuando miré la lista, pues claro, la tuve que mirar, ¿no? La lista de los 100 deportistas mejor pagados en 2020, cuando encontré a este deportista, digo, leche. ¿Por qué? Pues porque digamos que su mejor época de deportiva, pues hace tiempo que pasó. Es el único deportista de esa lista de su país, en este caso Chile. Es un deportista que gana más de 25 millones de dólares al año y donde empezó a hacer dinero de verdad fue cuando fichó por el Barcelona en 2011. Y es muy facilito, el jugador es este, ya verás.
El gol del Barcelona, un golazo impresionante de Alexis Sánchez.
Alexis Sánchez, sí, señor.
El jugador del Barça. Está entre los 100, me imagino que por los contratos que ha ido firmando luego con el Manchester United y habrá llegado al Inter y mantendrá su contrato. Y aunque no es titular en el equipo, pues gana más de 25 millones de dólares al año.
Uy, tan buen futbolista como especialista en estacazos, ¿eh? Bueno, él o su agente, sí. Vaya, o entre los dos.
Tiene que tener un agente muy bueno, efectivamente.
No está mal. Bueno, el ganador de la semana, ¿quién ha sido en este caso, Manu?
El ganador se llama Guillermo de Nocoma y su Twitter es @rsgvideos. Enhorabuena.
Enhorabuena para Guillermo, el ganador de esta semana del reto, Pedro Martín. Por cierto, ¿tienes ya en lontananza, en cabeza, por dónde vas a tirar la semana que viene o te lo piensas el finde?
No, casi siempre lo pienso el lunes por la mañana, porque estoy esperando a ver lo que sucede durante el fin de semana para encontrar algo interesante para buscar durante esa. Esto surgió después del tema de Messi, evidentemente. Y estoy esperando que pase algo durante los próximos días para inventarme el reto de la semana.
Está bien. ¿Previsión para qué? ¿Total qué?
Siempre tengo cosas ahí en la cabeza, pero bueno.
Muchas. Tú siempre tienes otra no, pero vamos. Cosas en la cabeza tiene un montón. Un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Y en el ordenador, que tiene metidos un montón de datos. Bueno, enseguida la rueda de prensa de Zinedine Zidane en el 106.3 de la frecuencia modulada. A ver lo que tardan en salir.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stato io. Non provengo da nazione alcuna, ma io sì ti porto sulla. Io vengo.
Voy a recordar lo primero por dónde viene el fin de semana de los equipos madrileños de Primera División. Recuerdo que el Real Madrid juega mañana a 4 y cuarto en campo del Huesca y que mañana también juega el Getafe, 9 de la noche en el Pijuán ante el Sevilla. Y este es un fin de semana típico porque el Atlético de Madrid es equipo de lunes, así que partido Atlético Madrid-Celta, lunes a las 9 de la noche. Por cierto, recuerdo que la semana que viene tenemos un Real Madrid-Getafe el martes a las 9 de la noche, aplazado de Liga, de la jornada 1. Y que esto además es noticia de última hora, el Levante Atlético de Madrid, que estaba también pendiente de la jornada 2, aplazado en su día, se iba a jugar el martes 16 de febrero. Bueno, pues por el tema de las fechas de la Copa del Rey, al final ese Levante Atlético de Madrid de la jornada 2 se traslada al miércoles 17 a las 7 de la tarde. Así vienen los próximos días en el fútbol madrileño de Primera División. Está Melchor Ruiz, sigue por ahí. Hola, Melchor.
Aquí estamos.
Está también por ahí Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa.
Hola, Muni, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Pendientes aquí de la rueda de prensa de Zidane, que Melchor tiene en previsión un montón de temas interesantes. Otra cosa es luego las ganas que tenga Zidane de hablar, ¿no?
Sí, en principio estaba prevista a partir de las 3:30, así que estamos esperando esta rueda de prensa que va a ser telemática para el técnico francés, que recordemos ha pasado ya el coronavirus, después de estar 12 días en aislamiento y al margen del equipo, pues el martes retomó los entrenamientos, hoy va a realizar el cuarto y último de cara a ese compromiso de mañana, y en este tiempo que ha estado al margen del equipo, pues ha perdido esos dos partidos, la victoria en Vitoria ante el Deportivo Alavés y la derrota en casa Alfredo Di Stéfano el pasado fin de semana ante el Levante, y muchos temas lógicamente sobre cómo lo ha estado él durante estos días que ha estado fuera, cómo ha visto al equipo, las declaraciones de Piqué, Eden Hazard, Sergio Ramos, el Huesca, la Liga, la Champions, pues un montón de temas encima de la mesa.
Y el virus, ¿no? Como habrá pasado él estos días también con
sí,
toda esta historia.
Que a ver cómo lo ha llevado, porque esa es otra. Estamos hablando mucho del virus, pero estamos viendo que hay en la ciudadanía normal hay consecuencias y secuelas después de haberlo pasado. Y en algunos jugadores estamos viendo también que eso puede afectar también a esos jugadores que han pasado el coronavirus y que al cabo del tiempo pues tienen otro tipo de secuelas que a lo mejor no son exactamente las mismas que han tenido cuando han padecido el virus, ¿no?
Bueno, me lo decía Melchor antes, Arantxa, me imagino que tú has palpado lo mismo que en el Real Madrid esto de Piqué, bueno, como que ya un poco, si se me permite la expresión, se la trae al pairo, ¿no?
Sí, más que nada porque siempre es lo mismo. Es que ya cada vez que sale es para decir las mismas cosas con otros protagonistas o con otras palabras, pero siempre es que si el Real Madrid, que si maneja los hilos, que si siempre los árbitros a su favor, que si el Real Madrid ha ganado todo gracias a los árbitros, bueno, es un poco pues la madriditis, ¿no? Que hay en Barcelona desde hace tiempo y no se le da mayor importancia.
Bueno, como no sabemos exactamente cuándo va a aparecer Zinedine Zidane, vamos a ir adelantando cosas. Ahora le pregunto sí. A Javi Gómez por el Atlético de Madrid, pero lo primero, Melchor, de cara al partido de mañana, decías que va a estar disponible Sergio Ramos, Nacho ha superado el coronavirus, pero hay bajas también que siguen ahí pendientes.
Sí, en total va a haber 6 bajas, las mismas que el número, me refiero a las de la última jornada, aunque con nombres diferentes, ¿no? Puede recuperar a Sergio Ramos y a Nacho, que ya pasado el coronavirus, que ayer ya trabajó con el equipo y se espera que hoy también lo haga. Ramos ha hecho 2 entrenamientos de forma consecutiva, así que también se espera que esté con el equipo. Así que a falta de ese último entrenamiento, que va a comenzar a las 4 y cuarto de la tarde, que es la misma hora que se va a disputar mañana el partido en el Alcoraz ante el Huesca, pues volverían al margen de Zidane Sergio Ramos y Nacho a la convocatoria y se quedarían fuera pues 6 jugadores, como te decía. En este caso se trataría de Rodrigo, de Fede Valverde, de Carvajal, de Lucas Vázquez, de Eden Hazard y de Militao por sanción, que fue expulsado en el último partido. Así que esas serían las bajas que tendría en principio, insisto, salvo que haya algún contratiempo y en el Real Madrid ya cruzan los dedos por todas las cosas en este último entrenamiento que va a tener lugar a las 4 y cuarto de la tarde.
Bueno, viene el Real Madrid de caer en la Supercopa y de caer en la Copa del Rey y de esa derrota dolorosa ante el Levante en la Liga. Así que no me quiero ni imaginar un tropiezo ante el Huesca. Bueno, tocaremos madera por el bien del Real Madrid y de Zidane. Supongo que también habrá que tener cuidado. Por cierto, Javi Gómez está también. Hola, Javi.
¿Qué tal, Munilla? Por aquí mucha madera que tocar también, con
sí,
el Atlético.
Sí, 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 porque ahí están pues acuciados por el coronavirus hasta 4 en los últimos días, en la última semana, 4 contagiados por el coronavirus. Me imagino que con el miedo a que pudiera haber alguno más y también pensando de cara al partido contra el Celta, a ver cómo recompone el equipo, o sobre todo cómo suple esa baja, ¿no, Simeone?
Sí, es un miedo relativo, porque ya lo contaba anoche Antonio Ruiz, que en el Atlético de Madrid no lo consideran un brote, ni en la Liga, al ser en días distintos. Pero claro, hay que tener cuidado. Lógicamente, estos días han entrenado con toda la precaución posible. Podría llegar Carrasco, que antes de ayer dio un negativo, hoy no ha estado en el entrenamiento de esta mañana, pero mañana cumple los 10 días y sí que podría volver a entrenar, que entrena a las 11:30 el Atlético de Madrid, pero totalmente descartados, tanto Joao como Dembélé, que son los de esta semana, como Hermoso, que fue del viernes pasado, al igual que Trippier, que todavía arrastra esa sanción.
Me contabas antes en el tramo nacional de algún futbolista que podría tener oportunidad.
Sí, ha probado hoy con Dopia, en lo poco que se ha podido ver en las imágenes que pasa el Atlético de Madrid, ha probado con Dopia en el centro del campo, que no ha tenido ninguna oportunidad como titular, solo en Copa, sería la primera vez en Liga, y también si no entra con Dopia podría entrar Herrera, que estuvo lesionado, estuvo con el COVID y parece que ya está en plena forma para volver, y se fue como un jugador muy importante en el centro del campo.
Y luego el otro asunto candente es el del regreso de la Champions. Quedan todavía días, ¿no? Porque el Atlético de Madrid tiene que jugar la ida contra el Chelsea en el Metropolitano el día 23. Ahora mismo, a día de hoy, y con las prohibiciones del gobierno de España, no pueden entrar aviones, no pueden entrar personas que vengan del Reino Unido, con lo cual el Chelsea no podría venir a Madrid. A ver, la prohibición ahora mismo es hasta el día 17. El partido es el día 23. Pero claro, ¿quién sabe si con las condiciones sanitarias esto se puede prolongar o puede no prolongarse? En todo caso, el Atleti está buscando ya soluciones, me decías.
Sí, bueno, yo creo que casi todo el mundo tiene medio claro que se va a prolongar una semana más, con lo cual las restricciones irían hasta el día 24. El Chelsea tendría que llegar aquí a Madrid entre el día 21 y el día 22, con lo cual ahí está el problema. Pero el Atleti, antes de nada, tiene que atajarlo, ha contactado con Mónaco, ha contactado con Budapest, con algunos campos de fútbol para que poder jugar ahí, si no. Pero también se espera que con los controles que hay de la UEFA el gobierno pudiera hacer una excepción sabiendo que todos son negativos.
Bueno, ahora le pregunto a Arantxa si hay algo de la UEFA con respecto a esto, pero habla ya Zidane en Valdebebas.
¿Cómo está de ánimo la plantilla y cuál es el principal mensaje que quiere mandar, que le gustaría mandar para el partido de mañana? Gracias.
Bueno, sabemos que se habla mucho de muchas cosas. Nosotros estamos muy animados en jugar el partido mañana. Y lo que queremos, nos preparamos para intentar ganar el partido mañana, nada más. El resto no es nuestra preocupación. La preocupación nuestra es solo el partido de mañana y volver a lo que estuvimos haciendo hace poco tiempo y nada más.
Juanma Sánchez, Radio Nacional.
Hola, buenas tardes, Juanma Sánchez de Radio Nacional. Me alegro que esté bien ya de vuelta.
Gracias.
No sé cuánto ha echado de menos ir a Valdebebas y cómo ha visto a los jugadores a su vuelta. A pesar de la distancia en la Liga, ¿ve al equipo con energía y determinación para no desconectarse de la competición y preparar bien la Champions? Gracias.
Sí, yo creo que sí. Además, es lo que queremos nosotros. Y yo creo que nos merecemos, toda la plantilla, todos los jugadores, todo el equipo que está aquí, nos merecemos dar la cara de todas formas hasta el final de temporada. Y es lo que vamos a hacer. Luego puede pasar muchas cosas y pasará muchas cosas después, porque es el interés de mucha gente aquí. Pero nosotros es lo que vamos a intentar como equipo, como conjuntos, no vamos a bajar los brazos. Esto te lo garantizo. La gente, los jugadores, lo que quieren es ponerse y hacer lo que sabes hacer, jugar al fútbol y intentar ganar los partidos.
ABC, Tomás González.
Buenas tardes, entrenadores. Me alegro de que esté bien.
Gracias.
Quería preguntarle, este es el momento más delicado del Real Madrid desde que usted está al frente. ¿Con qué estado de ánimo está usted en este momento? ¿Se siente preocupado, nervioso, angustiado o está convencido de que puede terminar bien la temporada con el equipo?
No lo sé lo que va a pasar, ¿sabes? Lo importante es que nosotros nos concentramos en lo que... Y te digo que nos merecemos nosotros terminar con esta plantilla, con los jugadores que están aquí, ¿sabes? Se habla de muchas cosas, hay que cambiar, si vamos a cambiar entrenador, vamos a hacer esto. Bueno, pasará lo que pasará. Nosotros vamos a luchar y yo el primero como entrenador. Siempre he dicho que soy un afortunada y afortunado de estar aquí y voy a aprovechar hasta el último día aquí. Entonces no lo voy a dejar, ¿sabes? Si la gente lo que quiere es que yo lo dejo y para que yo no lo voy a dejar. Los jugadores no lo van a dejar. Yo creo que lo que quieren los jugadores es demostrar lo que somos todos y es lo que vamos a intentar hacer. La situación, bueno, como siempre se habla mucho de una situación incómoda, de esto, sí, bueno, no estamos muy finos, últimamente no hemos ganado los partidos suficientes, pero nosotros estamos animados a cambiar la situación y es lo que vamos a intentar.
Marca, Juan Ignacio García Ochoa.
Hola, Zinedine. Hola. Buenas tardes. Buenas. Juan Ignacio García Ochoa, diario Marca. Me alegro que ya esté otra vez aquí en la sala de prensa. Gracias. Quería preguntarle por la salida de Odegaard. Nos pilló cuando usted estaba pues en casa. No sé si nos podría comentar lo que sucedió, cómo le pidió salir, por qué el club y usted le han permitido salir, porque bueno, parece que el centro del campo queda un poco debilitado. Si nos puede contar qué ha pasado con Martí. Gracias.
Nada, él quería salir, quería jugar. Lo hemos hablado dos, tres veces. Y al final, ¿sabes? Un jugador que quiere intentar jugar y que quiere tener oportunidad en otro sitio, ¿sabes? Cuando es una demanda del jugador, no hay que estar. Yo sabía lo de Martín, decía que bueno, de quedarse, que había que luchar, que había que pelear, tener tranquilidad, porque esto es largo y lo necesitábamos, sobre todo porque además era una petición mía, porque es un jugador interesante para nosotros, pero bueno, no fue así y al final es una decisión de todos. Yo creo que lo importante es que bueno, ahora que esté él contento y nosotros estamos aquí.
Melchor Ruiz, Cadena COPE.
¿Qué tal, Sisu? Buenas tardes.
Hola.
En directo en Deportes COPE, bienvenido. Gracias. De nuevo, alegro de verte.
Gracias.
Quería preguntarte por Eden Hazard, nueva lesión, no sé cómo está de ánimo, imagino que debe ser duro. Y quiero preguntarte si tú crees que está teniendo muy mala suerte o hay otra cosa. Y lo más importante, lo que se pregunta el aficionado, ¿se va a volver a ver al mejor Eden Hazard?
Es que nosotros lo queremos ver a Eden sin problemas, sin lesión, pero el problema es que yo, ¿qué quieres que te diga yo? De la mala suerte de momento que ha tenido Eden, es muy complicado, muy 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 complicado, es para él lo primero. Porque él lo que quiere es demostrar, lo que quiere es estar bien, lo que quiere es jugar para el Real Madrid. Y es muy, muy delicado, muy, muy difícil para él en este momento. Yo creo, de todas formas, que es un jugador que de todas formas un día lo vamos a ver jugar y jugar bien y sin lesionarse. Y bueno, ojalá que sea este. Ahora, bueno, después de esta lesión que tiene ahora, espero que pueda jugar antes de, bueno, de tres semanas. Creo que ahora son dos o tres semanas de recuperación y espero que pueda jugar otra vez.
Javier Herráez, Cadena SER.
Hola, ¿qué tal, mister?
Hola,
buenas tardes. Buenas. Javier Herráez de la Cadena SER en directo en SER Deportivos. Una alegría volverle a ver en la sala de prensa.
Gracias.
Quería preguntarle por Eden Hazard, ya acaba de contestar que espera lo mejor de él. Quería preguntar por Sergio Ramos, por el capitán, en estos días, aunque esté de forma telemática, ha estado conectado con el club y con el equipo. Bueno, cada día que va pasando parece que está más lejos la renovación de Sergio Ramos. ¿A usted le preocupa? ¿Usted se imagina un Madrid sin Sergio Ramos? ¿Cree que no es el momento de hablar de ello? ¿Cómo lo está viendo usted? Bueno, primero a distancia en su casa y ahora en...
No, pero al final, ¿sabes? Se habla mucho, tú me preguntas, pero bueno, al final yo no sé nada. No sé nada de lo que... Y además nadie, vosotros tampoco. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Voy a contar otra vez lo mismo. No sé, espero que se arregle otra vez. Hola, es la única cosa que te puedo decir. que se agradezca que esté aquí Sergio y ya está. Por como capitán, como jugador de Real Madrid, lo que ha hecho aquí, solo únicamente eso. El resto, no sé lo que va a pasar.
Escuchando a Zidane que vuelve, Fernando Burgos, y está muy interesante, con ganas de hablar.
Hola, ¿qué tal, Zinedine? Muy buenas tardes, bienvenido. Me noto súper reivindicativo, o sea, dejando una frase...
¿Qué? ¿Me notas qué?
Reivindicativo, tanto de usted como de la plantilla, como queriendo decirle a todo el mundo, no sé si ha escuchado algo durante ese confinamiento en su casa durante 11 días, pero la frase que nos ha dejado es, yo no lo voy a dejar, o sea, yo no voy a dimitir, no os preocupéis. No sé si ha escuchado mucho en su casa.
Pero tú estás, tú me estás hablando en serio de eso, de tu pregunta, para decirme lo que estoy oyendo en mi casa, que todos los días estoy fuera, todos los días, y tú lo sabes, tú el primero.
Sí, pero
entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Que todos los días estoy fuera, claro, y me reivindico con los jugadores, con la plantilla, de dejarnos trabajar, y nosotros vamos a pelear, claro, me reivindico en eso, porque nosotros merecemos. El año pasado, la Liga la hemos ganado nosotros, Real Madrid. Entonces, nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año, por lo menos este año, porque tiene razón después tú y otros, que el próximo año hay que hacer cosas, es verdad, hay que cambiar, hay que ver otra cosa, a lo mejor. Pero este año nosotros tenemos el derecho a pelear, por lo menos. Dejarnos pelear esta plantilla, lo que ganaron la Liga el año pasado. No hace 10 años, el año pasado. Entonces, esto, solo un pequeño respecto a todo eso, pero luego... Tú me preguntas y me haces reír porque... Pero bueno, no pasa nada. Es que vosotros digáis muchas cosas y al final, bueno, hay que asumir también y decirme a la cara. Sí, sí, yo quiero que cambies. Te queremos cambiar, pero hay que decirlo. No solo por detrás, ¿sabes?
Diario AS, Manu de Juan.
Hola, mister. Buenas tardes y bienvenido de nuevo.
Hola.
Le quería preguntar, porque me engancho un poco a la pregunta anterior, es verdad que está usted defendiendo mucho la labor de su labor y la de sus compañeros, y venimos de una cierta sorpresa al escuchar a Koeman, a su homólogo en Barcelona, diciendo que el Barcelona no está para ganar cosas este año. Le traslado la pregunta fijándome en el Real Madrid. ¿Está el Madrid para ganar cosas este año?
Nosotros vamos a intentarlo, hombre, como siempre. Nosotros vamos a intentar, somos el Real Madrid, vamos a intentar hasta el final. Te digo, lo que hay en juego. Hay dos competiciones y nosotros lo vamos a dar todo.
José Luis Sánchez, La Sexta.
Muy buenas tardes, mister. José Luis Sánchez para Jugones. Ha hablado ya de Hazard, pero no sé si habla usted con él habitualmente. ¿Y qué tiene que cambiar en Hazard o qué hay que cambiar de Hazard para que desaparezca esta mala racha que está teniendo con las lesiones? Porque en el Chelsea jamás había tenido una racha parecida.
Sí, sí, bueno, y lo sabemos esto. Al final, bueno, es un poco de mala suerte, un poco de verdad que ha sido un poco complicado para él. Ojalá, hay que estar positivo, decir que bueno, que va a volver a jugar y prepararse bien y para volver a jugar. Sabemos el jugador que es, lo necesitamos a 100%, esto está claro.
Televisión Española, Lara Gandarillas.
Hola, ¿qué tal? Nos alegramos de verle de nuevo.
Gracias.
Yo quería seguir preguntándole por Eden Hazard, porque usted acaba de decir un día lo vamos a ver jugar bien sin lesionarse. Usted está convencido de eso, pero ¿cree que el propio jugador sigue teniendo esas esperanzas en estar bien intactas?
Claro, es lo que quiere él. ¿Tú piensas que él... está contento de la situación, no está contento, y además no, a lo mejor no la entiende totalmente porque él hace un poco de todo para estar bien. La única cosa es que bueno, a veces son cosas que pasan en la vida para un jugador y bueno, lo que tiene que hacer es aceptar y cambiar algo, esto está claro, cambiar algo para intentar que la situación sea diferente. Pero yo creo que él lo que quiere es el primero estar bien, ¿sabes?
Mediaset, Diego Miguel Fernández.
¿Qué tal, mister? Diego Miguel Fernández de Mediaset, bienvenido de nuevo. Decía hace poco en una respuesta que que hay que respetar a la plantilla en lo que queda de temporada, pero de cara al año que viene, claro que hay que cambiar cosas. Yo le quiero preguntar qué ha detectado, qué está en su cabeza, qué hay que cambiar. Si
no, pero
cree que son más jugadores o habla de usted.
No. Bueno, yo lo primero como responsable, porque soy el responsable de esta plantilla. Entonces, si hay cosas que no funcionan, hay que ver con el primer responsable. Esto está clarísimo. Y ya está, no te puedo decir más. El próximo año seguro que de todas formas hay que hacer algo. Ya está, pero este año, bueno, dejamos, no sé, nos merecemos esto. Yo digo y lo voy a repetir otra vez. Esta plantilla se merece seguir y poner la cara. Y sobre todo hablo con nuestra afición, porque nuestra afición, nosotros tenemos que poner nuestra cara, pase lo que pase, a toda esta plantilla, o la gente esta, porque es fácil, me voy a tirar, el otro se tira, no, nosotros estamos aquí, vamos a pelear para nuestra afición, para dar una alegría como siempre. Yo sé que es una afición que quiere mucho a su equipo, que quiere ver ganar, que quiere jugar bien al fútbol, y es lo que vamos a intentar hacer para nosotros.
Una rueda de prensa como pocas que le habremos escuchado a Zinedine Zidane desde que está en el Real Madrid. Enseguida le pregunto por ella a Roberto Palomar.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Si dice algo más Zidane, enseguida lo cuenta Melchor, pero Roberto Palomar, redacción del diario Marca. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vaya rueda de prensa de Zidane. No te ha salpicado nada, ¿no?
No, de momento no, pero no, yo no la había escuchado nunca, ni en este tono, ni con esa energía, y con esas ganas de reivindicarse y de proteger al equipo.
Reivindicativo, respeto, molesto, sí, tocado, sí, en el orgullo. Bueno, ha hablado de todo, incluso de la marcha de Odegaard. Ha dejado claro que él no quería que saliera, de la renovación de Ramos, que a ver si se arregla todo otra vez. Bueno, la verdad que iba a decir, no ha dejado títere con cabeza, pero sobre todo ha sido muy reivindicativo, Roberto.
Sí, y también emplazando al club, porque él se reivindica para lo que queda de curso, que es bastante todavía, pero ha dicho, es evidente que al año que viene hay que hacer cosas, y ese mensaje donde lo tienen que recoger es en lo que se conoce como la T4, ¿no? Ahí es donde tienen que cocerse algunas cosas de cara a la próxima temporada. Pero es verdad que es que parece un siglo, que hace un siglo que el Madrid ganó la Liga, han pasado solo unos meses, y es cierto que hay dudas sobre este equipo, entre otras cosas porque es que está a 10 puntos del líder, es lógico. Dice, dejadnos trabajar. Bueno, pues yo creo que la prensa poco puede hacer, se le está dejando trabajar. Hay muchas veces que la propia crítica o las filtraciones interesadas, ¿dónde está Zidane? ¿Debe dimitir? ¿Se va a marchar? Tal,
¿A quién te parece que va más dirigido el mensaje? ¿Tú crees que al club o que a los medios de comunicación?
Hombre, él lo hace un poco ahí a la generalidad, pero es que los medios de comunicación poco pueden hacer más que recoger muchas veces el sentido que viene desde el club. Es obvio que hay cosas que salen directamente desde las fuentes interesadas. Date cuenta que nunca se ha hablado de cesar a Zidane. Siempre se dice que tiene que dimitir él. Oiga, pues si usted cree que le tiene que echar, échele, pero no deslice en los medios de comunicación que el que tiene que dimitir es Zidane. Yo creo que él lo lanza ahí al aire, pero que es un aviso a navegantes, y en el club hay quien tiene que hacer también esa lectura, ¿no?
Roberto, por cierto, aprovecho. ¿Quieres decirle algo a Gerard Piqué, que ayer te llamó periodista madridista de toda la vida?
Sí. Yo cuando me metió en el saco ese me creí que me iba a meter como jugador, como Álvaro Benito y Cañizares.
Sí, Cañizares, ¿no? En el Madrid. Le pegó hasta Ucchiano.
Casi. Sí, pero no, hombre, me parece un debate sano, para además él da la cara, da nombres que muchas veces se deslizan y no se dice quién es y demás. Lo que pasa es que cae ahí en una pequeña contradicción, ¿no? Porque él nos acusa un poco como de forofear, ¿no?, a los que estamos allí, como que unos han jugado del Madrid y otro es periodista del Madrid, y lo que él reclama es que haya, digamos, forofos de la otra parte. O sea, no le importa mucho el análisis serio de las jugadas o de los partidos, sino que haya un cierto equilibrio para poder forofear de un lado y de otro. Ahí es donde cae un poco en la contradicción. Pero en cuanto al debate, el tono y demás, a mí siempre me ha parecido saludable lo de Piqué, no hay ningún problema.
Las cosas de Piqué. Bueno, un abrazo fuerte Palomar, gracias.
Un saludo.
Hasta luego. ¿Alguna frase nos hemos dejado importante, Melchor, de Zidane?
Bueno, siguiendo en esa línea de reivindicación del equipo y pelear, que lo van a hacer, que van a dar la cara por la afición, ¿no? Se le acaba de preguntar por Vinicius y ahora le acaban de preguntar si hay posibilidad de ganar la Champions con este equipo.
Arantxa, ¿quieres apuntar alguna cosa? Tengo 30 segundos para que me diga lo que quieres.
No, simplemente que estoy muy sorprendida por el enfado de Zidane, nada más. Me ha dejado boquiabierta.
¿No te lo esperabas? Yo creo que no lo esperábamos tono, la mayoría, ¿eh? En ese tono no. Es que no lo hemos visto nunca, ¿eh?
En ese tono no, porque ya habíamos visto indicios, pero en ese tono no. Muy enfadado. Como nunca le había visto.
Pues nada, si hay alguna cosa más importante, lo vamos a contar durante toda la tarde en el programa de Manolo Lama, 8:30, Deporte Joven La Linterna, y por supuesto análisis en el partidazo hoy con Joseba Larrañaga. Compañeros, os dejo por ahí, ¿eh?
Hasta luego, aquí seguimos.
Y luego,
¿me quedo para el Atleti?
No, ya no. Ya directamente fuera. Ya que no hay tiempo para más. Soy Zidane, bueno, se nos ha llevado por delante.
Que tienen hasta el 2 de abril para jugar ese partido.
Vale, perfecto. Eso es importante. Gracias, Arantxa. Gracias,
hasta
Melchor.
Hasta luego. Chao.
20 segundos, Gema. ¿Me quieres decir algo fundamental de mañana del partido del Getafe contra el Sevilla?
Recordarte la baja por sanción importantísima de Arambarri y que están recuperados Cavaco, Olivera y Cucho, pero llevan pocas sesiones de entrenamiento después de muchos días parados, así que tenemos que esperar para ver si mañana entran en la convocatoria. A las 12:30 se cogerán un charter a Sevilla.
Gracias, Gemita.
¡Mua!
Y también 20 segundos para Pilar Casado, que tenemos un Real Madrid-Baskonia hoy a las 9, Pilar.
Sí, todo un clásico. Va a ser la tercera vez que se enfrenten esta temporada. De momento el balance es 1-1, el de Euroliga fue para Baskonia, el de Liga para el Real Madrid, un Baskonia que viene al completo, no el Real Madrid, no recupera efectivos de cara a este partido después de los últimos tres, así que la cita, como digo, es a las 9, es un gran partidazo, ventaja en el balance global para Baskonia 5-6, pero bueno, es un clásico ya del baloncesto español trasladado a Europa.
Gracias, Pilar, un beso grande.
Beso, Muni.
Se nos ha llevado el señor Zidane por delante. Es lo que hay, pero la verdad es que ha merecido la pena, ¿eh? Rueda de prensa más que interesante. Y hoy, Guas, quería hablar de Levante.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
Hizo un año de la detección del primer enfermo de coronavirus, aquel alemán que vino a La Gomera, que hizo decir aquella célebre intervención de Fernando Simón, que resume a la perfección la gestión que se ha hecho desde entonces. En España solo tendremos casos aislados.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ninguno de nosotros pudo vaticinar todo lo que se iba a venir encima.
La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Cerca de 85.000 fallecidos reales. Y a esa dimensión de estragos no le ha acompañado un aprendizaje en la respuesta.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Y el Aguanís, maestro Guas, tú dirás.
La Copa. Quiero ver al Levante en la próxima Supercopa. Nada tengo contra el Athletic Club, al contrario. ¿Pero a qué te pone? Esos árabes, porque espero que en enero próximo volvamos allí, esos árabes, digo, abrazando al comandante, a Roger, al gran Paco López, a Kiko Catalán, 2 o 3 mil granotas gritando macho Levante, y montando una paella en la Meca, o cosa así. Sería tan excitante. ¡Oh, vamos Levante!
Qué grande Guasi, qué grande Levante. Bueno, señoras y señores, Santi Duque ha sido el jefe hoy de la producción y Cinta Molina ha estado a los mandos del sonido. Noticias en los boletines durante la tarde, horas en punto con Andrea Peláez. A las 8:30, Manolo Lama, Deporte Joven La Linterna. Y a las 11:30, Joseba Larrañaga, hoy es viernes, en el partidazo. Ya saben, Zidane protagonista absoluto del día. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Disfruten mucho de la radio, disfruten de la vida, todo lo que puedan. No la desperdicien. Intentamos todos los días, ¿verdad? Bueno, no bajen la guardia y que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.